Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com, que cada semana emitimos con mucho gusto para nuestros oyentes. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Uy, estoy fenomenal y además estoy muy bien acompañada, Humberto, porque hoy tenemos un invitado que también está aquí en Madrid, que tú ya sabes de quién se trata, pero yo te recuerdo simplemente que estás en minoría, como siempre, o como casi
como casi siempre, rodeado de madrileños, o de españoles, por lo menos, vaya, eso es increíble. Pero, cómo no, hoy tenemos a Jesús Fernández Serrano, ¿no es así?
Claro, y además él es editor, tiene una editorial que se llama Letra Clara. Así es que, ¿qué tal? Bienvenido, Jesús.
Que hay muy buenas tardes aquí en España, un placer estar con todos ustedes. Y perdona que te lo diga, somos todos internacionales, en el sentido de que no hay país ni frontera ni agua que nos separe.
Eso es verdad.
Bueno, no sé, yo sé que hay un acento, por lo menos no separo. A veces nos separa el idioma también, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que nos decimos que a veces... Paqui y yo nos pasamos la vida grabando con gente de otros países. Y aunque todos hablamos el mismo idioma, muchas veces no nos entendemos, ¿eh?
Sí, pero a algún entendedor pocas palabras le hacen falta, tú lo sabes.
Eso es verdad.
Pues para mí es un placer estar con todos ustedes, con todos los oyentes... Y las preguntas que me queréis hacer, a vuestra entera disposición, y si entonces están dentro de mi cometido, os responderé muy amablemente.
No, estábamos hablando de, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de lo que, cómo ha cambiado el negocio este de las editoriales, ¿verdad? Porque antiguamente sí, siempre ha sido difícil que le editen, que le publiquen un libro a uno, porque hay mucha, siempre ha habido mucha competencia en eso. Pero antiguamente era quizás más fácil. Hoy en día, en la era digital, pues, tanto se roban ese tipo de cosas que es difícil, que un libro tenga éxito, que logra venderse. Son pocos los libros que alcanzan más de 2,000 o 3,000 tiraadas, de 2,000 o 3,000 ejemplares, porque, eso es, la mayor parte de ellos mueren en la infancia y son muy poquitos los que alcanzan el éxito, ¿verdad?
Así es, mira, yo por ejemplo te puedo contar muchas experiencias. Ha cambiado hasta tal punto, mira, yo llevo como editor de libros más de 17 años con Letra Clara. Y yo, por ejemplo, yo conocí el mundo editorial desde el interior, lo que era el mundo editorial. De hecho, yo empecé en el mundo de la medicina, en una editorial médica aquí en Madrid concretamente, y vine a hacer esa editorial, y luego posteriormente me puse por mi cuenta y empecé a trabajar para otras editoriales hasta que monté Letra Clara en su momento, ¿no? ¿Ha cambiado mucho? Mira, muy sencillo. De hecho, fuera de micrófono estamos comentando, y no me importa decirlo, que, por ejemplo, aquí en España está habiendo mucho intrusismo editorial. ¿A qué le llamo intrusismo editorial? Editoriales que se están camuflando como, es decir, que son imprentas meramente, se camuflan como editoriales. ¿Qué ocurre? Están tirando los precios. Tirando los precios, hacen pura autoedición, del cual te ponen, te venden mucho humo, pero luego la realidad es que tú coges lo que se encarga es un libro de esos señores, es decir, yo he hecho la prueba. Tú te encargas 100, 200, unos precios muy asequibles, que son imprentas. Ellos mismos, lógicamente, están haciendo lo que es un... tirando piedras contra su propio tejado de las propias editoriales que les encargan sus trabajos. ¿Qué ocurre? Que ellos hacen 100, 200 o 300 ejemplares, te los entregan en tu domicilio, previo pago, lógicamente, y se despreocupan. Eso no son editoriales, son imprentas camufladas como editoriales. Editoriales pues pueden ser las grandes o las medianas o las que coeditamos con autores. Es decir, yo también hago autoedición. Previamente, lógicamente, pago, pero ¿qué ocurre? Tiene un servicio que es presentaciones, actos, eventos y siempre estamos con el autor. Esa es la diferencia entre una editorial y una imprenta camuflada como editorial. Eso es lo que estamos hablando fuera de micrófono y creo, no voy a decir nombres, lógicamente, porque no viene al lugar, pero siempre se puede demostrar, e incluso actualmente hay un portal en internet muy famoso que lo que hace es, tiene una maqueta, copias y pegas el texto dentro de lo que es la maqueta, te lo ponen a la venta, y si tú quieres adquirir ese, tu propio libro, te pagan unos royalties, pero tú pagas ese libro a precio de costo. Pero ese precio de costo a lo mejor son 17, 18 euros, o 15 euros, depende del precio que tú le marques. Y a partir de ahí, es el mundo editorial que tenemos actualmente. Es decir, son imprentas. Por eso digo que en editoriales y escritores hay muy poquitas previamente como editoriales. Pero el resto, cada uno elija lo que quiera, cada uno es libre de hacer lo que quiera.
No, y
es mi punto de vista personal.
Sí, y además eso que dices es que yo creo que cada vez proliferan más, porque hay muchísimas personas que quieren editar. Evidentemente, para editar un libro tiene que ser, si no se le conoce, tiene que ser pagándoselo uno. Entonces, claro, ¿a dónde van? A donde les cobran menos dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que te dicen, porque te damos esto, lo otro y lo de más allá. Y en definitiva, venden mucho humo. Yo lo sé por experiencia, porque mi marido editó un libro, publicó un libro no hace, un año y pico, dos años, y nos prometían que se iban a hacer tantas presentaciones en esto, en lo otro, y de lo dicho nada. O sea, que lo ha tenido que hacer todo por su cuenta.
Sí, sí, efectivamente. El hecho de lo que te hacen es, te hacen lo que es en un cartel que ya tienen estándar y preasignado, te ponen la fotografía de tu marido, la fotografía del libro, te la mandan un PDF para que tú encima te lo imprimas en cualquier copistería y búscate la vida. Claro, dicen, no, es que hemos publicado 2.000 libros, 3.000 libros, somos los que más vendemos. Perdón, los que más imprimís.
Claro.
Es distinto. Eso, claro, eso la gente. ¿Por qué ocurre? Que por desgracia, mucha gente, a mí me está viniendo gente que han estado publicando con estas personas, claro, dicen, no, es que tú editas, tú promocionas, tú difundes, tú presentas libros, estás presente en la feria del libro, etcétera, etcétera. No mueves el chinchón en Morata o en Barcelona, porque yo tengo en cuenta que yo me recorro toda la geografía española haciendo presentaciones y eventos.
Claro.
Eso no lo hace un editorial. Ellos lo que hacen simplemente te mandan las cajas a tu domicilio, previo pago, y a por el siguiente. Eso no es el mundo editorial, es una mera impresora, impresión. Es como si tú vas a la imprenta de enfrente de tu casa, te hacen los libros, te los dejan en tu casa y tú búscate la vida. Y la promoción la tienes que hacer tú.
Es que lo primero que tiene que hacer los editoriales es editar, ¿verdad? Y en esos casos se ven muchos libros hasta con falta de ortografía, que es increíble, pero es cierto.
Totalmente de acuerdo, y por ejemplo, es un caso que me está pasando a mí. Yo me están mucha gente, claro, yo tengo la gente tiene la costumbre de regalarme un libro, cuando yo digo realmente, no quiero libros, porque yo estoy acostumbrado a que me regalen libros. Y estoy, me paso todo el día leyendo, quiero que me regalen flores, bombones o lo que quieran. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces me dan libros, y muchas veces incluso me da pena decirle al propio autor, decirle, tú sabes lo que tienes aquí esto. Yo como lector, en el momento que cojo una página y cada línea tiene una errata, no lo leo. Muchas gracias por el detalle, pero ¿qué ocurre? Te está desprestigiando al autor y a la propia editorial. Te puedo repetir que no son editoriales, son imprentas. Ellos copian y pegan lo que tú haces. Eso sí, si tú quieres que te corrijan, te cobran lógicamente por la corrección, y autores, lógicamente, no, es que yo tengo un amigo que me haya corregido, yo escribo de maravilla. Ya, pero es que la realidad es que la literatura y lo que dijéramos, el lenguaje y la lengua española o castellana, en este caso, ¿qué ocurre? Que eso tiene una RAE, y la RAE es la que manda. Pero bueno, cada uno es libre de hacer con su libro lo que quiera y pagar lo que quiera, por supuesto. Pero al final dice en el refrán que lo barato sale caro.
Bueno, esa es la RAE, otra discusión. Esta es la RAE, otra discusión que puedo llevar en otro momento, porque esto es una discusión amplia. Pero ahí también tengo yo mi punto de vista, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Mira, yo, por ejemplo, te voy a hacer una simple observación. Te hablo como editor y como corrector. La palabra solo, antiguamente se acentuaba cuando se podía suplantar por solamente. Uh-huh. Y llegó la RAE, dijo, no, ya se pone solo sin acento siempre. No, señor, aquí hay unas reglas gramaticales que hay que respetarlas. Estés de acuerdo o estás en contra, pero hay que respetarlas. Eso lo que hacen es unificar para que la gente no tenga criterios.
Estamos ahora en tertulias intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Pero bueno, eso cada uno es libre de pensar lo que quiera.
Pero Jesús, yo te voy a decir más, bien más lejos. En este caso que yo conozco, que el ejemplo que yo he puesto antes de mi marido, yo sí, aquí sí que se pagó una corrección del libro, pero no obstante nosotros lo dimos impecable, lo repasamos de arriba abajo 50 veces, lo dimos impecable porque nos gusta, bueno, porque es un tema que a nosotros siempre nos ha gustado y no tenemos ningún problema, era un libro de poesía, ¿no? O sea que tampoco era muy largo, ¿no? Y lo curioso es que en la corrección nos cambiaron una cosa que estaba perfecta. O sea, en lugar de corregir, nos lo devolvieron con una errata. O sea, que una cosa que estaba bien escrita, nos la cambiaron y tuvimos que decirle y devolverlo. Decir, vamos, por favor, mira lo que habéis hecho. Tenéis ahí unas personas, mirar que esas personas tengan una cierta idea de ortografía, ¿no?
Mira, yo te pongo una observación, porque yo, por ejemplo, libros de poesía he corregido bastantes. Mira, la poesía es una cosa muy personal, y sobre todo con el tema de la puntuación, porque una simple coma te puede cambiar el sentido de una frase, tú lo sabes igual que yo.
Claro.
E incluso, sí, es que sinceramente muchas veces lo que tienes que hacer siempre es hablar con el autor, ver el contenido de su poesía y hacer una comunicación de tú a tú. Te vuelvo a repetir y te digo lo mismo de anteriormente. Ellos lo que hacen es copian y pegan, te corrigen, pero ¿qué ocurre? Que no saben de gramática. Son simples correctores de puntos, comas y acentos. E incluso hay veces que es que esto queda mal y te lo cambian. No, tú tienes que respetar la poesía, porque el poeta es muy especial. De hecho, García Lorca, por ejemplo, era una persona muy peculiar, que sabía lo que decía, e incluso los propios correctores le querían corregir. Y él mantenía hasta la última coma, porque él quería dar su énfasis a la pronunciación, y cuando hacía de rapsoda, fíjate, estoy hablando ya de antaño, le gustaba hacer énfasis en esas comas, en esos puntos y en esos espacios. Por eso digo que hay que conocer un poco la literatura, lo que te hablo, que es el ensayo, la novela, el relato corto, la poesía, biografías, y que siempre hay que hacer un pequeño estudio con el propio autor de qué es lo que quiere, cómo le gusta enfocarse y, lógicamente, saber lo que quiere.
Mira, Jesús, el ejemplo clásico de el colocar la coma, te voy a dar un ejemplo clásico de eso. Cuando Benito Juárez fue presidente de México muchos años, en el siglo XIX, y la oposición principal era Porfirio Díaz, que después fue dictador por 30 años, o se reeligió por 30 años. Porfirio Díaz, cuando estaba en la oposición, su lema era sufragio universal, coma, no reelección. Después que murió Benito Juárez y fue electo él presidente, cambió su lema y decía entonces sufragio universal, no, coma, reelección. Se cambió la coma.
Hombre, claro, cambió totalmente el sentido.
Mira, aquí te voy a contar una cosa. Mira, yo por ejemplo, gracias a Dios, he tenido muchos maestros y grandes maestros, desde aquí les mando un fuerte abrazo, algunos ya no están en esta tierra, ¿no? Yo me acuerdo que un maestro mío, yo tenía en aquella época 19 años, era un crío, que yo empecé en el mundo editorial, aparte de que luego estudié filología hispánica y todo el tema este, me dijo, Jesús, mira, una simple coma, en un libro de religión, a una monja la llamó prostituta. Una simple coma cambió el sentido de la frase y cambió totalmente esa directriz. ¿Qué ocurre? Ahí te demuestra que una simple coma, aunque parezca mentira, te cambia totalmente el sentido de una frase.
Y volviendo al tema de las imprentas, porque fíjate que el problema grave no solamente es editorial, la imprenta también tiene muchos problemas hoy en día. No se imprimen cosas como se imprimían antes. Las imprentas están todas pasando hambre, de forma figurada. Entonces, pues tienen también que tratar de ver cómo logran más trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, por eso que hacen esa competencia desleal con las editoriales. Pero el problema es un problema colectivo, ¿verdad? No es solamente de... Y es un problema que se ha agravado con el tratado de Marrakech, que tratan de que se pueda esparcir toda la literatura al mundo entero de los ciegos, pero es que no hay controles suficientes. Entonces eso de los ciegos es entre comillas, porque se esparce por el mundo entero a todo el mundo, y eso pues también daña las ventas de libros y la venta de todo tipo de cosas impresas. Así que eso es un problema serio que parte es evolución inevitable, pero parte no, porque el libro impreso sigue teniendo mucho atractivo, ¿verdad?
Sí, mira, yo por ejemplo te voy a poner un caso. Yo tuve la suerte, y desde aquí mando un fuerte abrazo a la Fundación 11, de aquí de Madrid concretamente, que es la que dejamos llevar el tema de los invidentes. yo trabajo con ellos y yo les he hecho cosas a ellos, y para mí ha sido un privilegio ver como un libro, fíjate lo que te digo, en la forma de política que tenemos de trabajo con ellos, que era el libro, se escribía lo que es en papel, y se grababa lo que dijéramos en audio, te hablo hace años, que no sé si seguirá la misma política, y luego lo que dijéramos, había teclistas de la ONCE que transcribían, dijéramos, en Braille el libro. Y de una cosa, con mi experiencia con estos señores, fue maravillosa, me demostraron la cantidad, dijéramos, de poder que tiene esta gente, en el sentido de que hace una labor maravillosa, y para mí, además lo dije a ellos, de hecho, gracias a ellos, fui el primero, el segundo en España y el primero en Madrid en tener Apple, que ellos innovaron con el tema de Apple, y yo tuve la suerte de impartirles clases a ellos.
Eso está muy bien, muy, muy interesante. Bueno, yo no sé si tú sabes, Jesús, que ni Humberto ni yo no vemos.
No, mira, no lo sabía, lo desconocía. Yo te puedo decir, para mí es una de las sorpresas.
Pues para que veas, pero, escucha,
mira, perdona, no veis, pero tenéis un sexto sentido maravilloso, que es que podéis leer con el corazón.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Bueno, y con los dedos y con...
Y con los oídos.
Y escuchando. Así es que sí, sí. Bueno, Jesús, a mí un pajarito, un pajarito, sí, me ha dicho, sí, que el otro día estabas elegantísimo en un acto de presentación de un libro de la Concha Márquez Piqué.
Sí, así es, efectivamente. He tenido el privilegio de publicar su segundo libro. Publiqué inicialmente la biografía de Concha Piquer, que el libro se llamaba, ¿no?, Así de mi madre. Sí, sí. Sí, así es, la gran Concha Piquer que todo el mundo conoce. Uh-huh. Y de hecho, pues el jueves pasado en la Sociedad General de Autores de aquí de Madrid, uh-huh, tuvimos el elenco de presentar el libro de la biografía de Concha Márquez Piquer, que se llama Yo misma, y fue un espectáculo maravilloso. Elegante, procuro siempre ser elegante, pero por dentro y por fuera. Pero me gusta ayudar a los autores. Mira, yo, por ejemplo, perdón, tengo un exceso y voy a hablar como amigos y voy a hablar en voz alta. Me ha dicho precisamente, ahora en Facebook, he puesto una cosa que creo que les va a gustar y creo que va por vosotros, ¿no? Es decir, que pone: hola a todos, las vueltas que da la vida. Acostumbrado a presentar libros, dar conferencias, ruedas de prensa e incluso entrevistar a personas relacionadas con la literatura, hoy a las 5 me entrevistan en Iberoamericana, con sede en Colombia Country, en Florida, Estados Unidos, para que les hable del mundo editorial y mi relación con la literatura. Aunque suene raro, estoy nervioso, ya que suelo estar en la sombra, no frente al micrófono, y ser entrevistado. Y yo os paso el enlace para que veáis la entrevista.
Pero bueno, ahí tienes que corregir alguna cosita, ¿eh? Ahí tienes que corregir alguna cosita, Jesús, porque esto de colombiana, nada. Eso lo retiras.
No, dijo Colombia County. ¿De dónde estoy yo? Colombia County. Colombia County.
Ah, pues bueno, es que te había entendido yo mal. Te había entendido yo mal. Digo, bueno, no.
Pues, Colombia County, Florida, sí, señor.
Sí,
Colombia,
sí, muy
County.
Bien, muy bien, Jesús. Eso está perfecto, ¿eh? Claro que sí.
Y por nervioso, eso digo que yo,
nervioso, fíjate tú, yo, con las tablas que tienes.
No, mira, ¿sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, con colegas de la profesión, como sois vosotros, que para mí es un gran placer estar con todos ustedes, te digo una cosa, me dais confianza y transmitís mucha energía positiva y estoy agradecido de corazón. Lo mismo que te digo, que edito o publico o entrevisto a gente, me pongo nervioso aunque no lo creas.
Hombre, claro, claro. Hay personas, Jesús, que por más que estén acostumbrados, siempre que tengan que hablar en público, no consiguen quitarse ese miedo.
Lo sé.
Nosotros tratamos de conversar, no de entrevistar, ¿verdad? Es lo que tratamos siempre de hacer, una cosa bastante informal, bastante espontánea. Nunca preparamos nada de antemano, siempre sale lo que salga y usualmente sale bien.
Sí, no, yo te digo por experiencia también estoy en el mundo de la radio, del cual conozco, yo estoy siempre en vuestra postura, que es entrevistando, no como entrevistado, que es distinto.
Claro, claro.
Y a todo el mundo le digo lo mismo, no os pongáis nervioso porque estamos en familia. La única diferencia es que tenemos un micrófono delante y realmente creemos que no nos escucha nadie, pero luego nos escucha muchísima gente.
Mucha gente, es verdad. Bueno, ¿y tú sobre el ego de la gente esta que pretende ser famosa o que considera que es famosa y que después a lo mejor no lo es tanto? Tú seguro que de ahí nos podrías hablar bastante, ¿no?
Yo te puedo explicar muchos casos, e incluso mira, te voy a contar una anécdota que me pasó con una señorita. Yo había estado aquí en mi despacho, en la editorial, y la verdad que apareció una mujer bellísima, elegante, una modelo realmente, ¿no? Y claro, le pregunté que en qué podía ayudarla, que yo pensaba que venía a pedir información como editorial o como escritor, ¿no? Y dice, no, mire, yo quiero confiar en usted, he oído hablar muy bien de usted, y me quiero hacer famosa escribiendo. Digo, bueno, pero ¿usted qué ha escrito? Enséñeme que es su manuscrito, ¿qué es lo que ha escrito usted? Dice, no, si yo no he escrito nada. Lo que pasa es que tengo un gran amigo mío, que de la circunstancia, que me ha dicho que como soy muy guapa, que voy a vender muchos libros. Y claro, mi respuesta, lógicamente, es decirle, bueno, pues váyase a una agencia de modelos, y que, lógicamente, con su belleza, pues puede hacer algo en el mundo, lo que dijéramos, de la cosmética o lo que sea, pero lo que dijéramos en el mundo de la literatura, si usted no ha escrito nada, bueno, pero es que vengo aquí a usted para que usted me ayude. Y fíjate hasta qué punto fui estudiando lo que es, dijéramos, de la cuerda, lo digo en voz alta, no me importa decirlo, que dije, venga, voy a escribirle algo. No sabía de qué escribirme, y luego al final yo me creé lo que es una serie de... Es decir, yo hice la función de hacer de negro, o sin ofender a la gente de color, y normalmente en el argot literario, cuando se dice hacer de negro es escribir para otra persona. Y dije, bueno, pues venga, me invento una historia, le ponemos su nombre, le ponemos su fotografía, y hacemos 100 ejemplares a ver hasta dónde llega esta mujer, lo que dijéramos con el tema de la belleza, ¿no? Y bueno, se dije a ella, digo, bueno, pues mira, ya he escrito más o menos un manuscrito, si quieres te lo paso para que veas de qué va tu libro, pues si alguien te entrevista, para que sepa por lo menos de qué va tu libro, ¿no? Ah, pues espérate, que le va a pasar a una persona. Y de pronto me pasa con una persona que se identifica como un abogado. Y me dice que es abogado de esta señorita, que es su representante, que qué royalty le voy a pagar. Mira, lógicamente me quedé a cuadro y dije, mira, no se preocupe.
Encima,
no se preocupe. Sí. Dije, mira, no se preocupe, que siga usted con su belleza, siga con lo que quiera, yo mi tiempo lo voy a tirar a la basura, pero aquí no hay ningún royalty porque, lógicamente, nuestra relación se ha terminado, ¿no? Y cosas de esas te puedo contar infinidad. Es decir, otro caso, bueno, nuevamente, talo, mira, fíjate, por mi experiencia con los autores, que conozco gente maravillosa, el mundo del escritor es un mundo realmente muy noble, porque toda la gente que escribe tiene una historia. Bueno, aunque todos tenemos nuestra pequeña historia ahí guardada, hay algunos que lo publican, otros no lo publican, está el tema del ego. El ego es muy malo para los escritores, y doy un consejo a los escritores que nos estén escuchando. Una persona que escribe bien nunca te va a preguntar que cuántos libros ha vendido. De vez en cuando te llama, te dice, oye Jesús, ¿qué tal lleva la venta de mi libro? ¿Qué tal se está moviendo? ¿Qué información tiene de mi libro? Pero luego tienes los que te exigen que cuántos libros ha vendido. Tú dices, bueno, ¿y usted qué promoción ha hecho de su libro? Claro. Yo lo estoy llevando a todas las ferias, hacemos difusión y hemos vendido uno o dos ejemplares. Claro, y encima se me cabrean conmigo, no, es que usted a tal señor le ha vendido 3.000 ejemplares, es que a mi amigo le vendiste no sé cuántos ejemplares, ya, pero es que el libro de su amigo es un libro que la gente le gusta, es un libro que atrae, es un libro que te está hablando a través de las hojas. Sin embargo, tu libro no tiene ese énfasis, y lo que son los propios lectores no lo admiten. Claro, pues digo que el tema de los egos es un tema que le podemos tirar muchas horas. Y te puede decir que el verdadero escritor, que es escritor vocacional, el ego lo tiene muy en su sitio.
Claro, que yo te decía que el que realmente escribe porque le gusta, hombre, por supuesto, vivir de la escritura es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que muchos se conforman con que se les lea, ¿no?
Así es, efectivamente. Mira, yo cuando, por ejemplo, me viene alguna crónica o me viene de algún medio de comunicación un reportaje sobre algún escritor que son desconocidos, que se llaman escritores nobles, para mí es un privilegio decirle, mira, me ha mandado esto de tal referencia o han hecho esta crítica de tu libro, y a mí como editor me enorgullezco de que ese señor que no conoce a nadie haga una crítica de su libro. Fíjate lo que te estoy diciendo, y son gente que no conoce a nadie, e incluso fíjate, aquí en mi propia librería tenemos libros de la editorial Letra Clara a la venta, aparte de tener las últimas novedades, tanto infantil, de novela, de ensayo, es decir, tener lo último que tenemos aquí en la librería. Yo siempre a los autores, hay gente, oiga, por favor, ¿qué libro me puedo recomendar? Y yo les recomiendo libros de mi propia editorial, e incluso les cuento la historia del propio libro. Y ya para concluir, siempre les digo lo mismo: si usted no está satisfecho con este libro cuando lo lea, yo le devuelvo el dinero. Y te puedo decir que a fecha de hoy no me han devuelto ninguno.
Sí, señor.
Eso es buena señal, ¿eh?
Sí, 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 no, porque me gusta recomendar a gente. Es decir, a ver, tú me dices, oye, Jesús, una buena literatura, un ensayo, un relato corto, o un libro, buen libro de poesía, te digo, bueno, este señor o esta señorita, y este libro, o qué te gusta, pues mira, me gusta el género romántico, y yo pues le remito a lo mejor a tal, o a Fulanito de tal, o a Menganito de tal. ¿Pero por qué? Porque conozco el libro, porque soy su padre, nunca mejor dicho. Aunque dijéramos, no soy el escritor, pero realmente para mí es un hijo que tengo más.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Me imagino que todo sueño, el sueño de toda editorial sería publicar un libro como El Código Da Vinci o algo así, ¿verdad? Una cosa que venda 15 millones de ejemplares en poco tiempo y ese tipo de cosas.
Aunque a lo mejor no sea bueno.
No, eso no.
Mira, te voy a decir mi opinión como editor, ¿vale? El Código Da Vinci, una de las cosas que más me gustó es que nunca ni verás ni vistes ninguna publicidad de ese libro. Ni en marketing, ni en marquesinas, ni en reseñas. Ese libro fue venta de lo que es de boca a boca. Y eso es la auténtica publicidad, que un mismo libro se venda solo. Eso es la publicidad correcta. Para mí, yo te digo una cosa, yo tengo varios libros, no te decir, bueno, te puedo decir el título, pero bueno, en este caso no quiero hacer publicidad, porque estamos hablando en plan de amigos. Yo tengo libros que me han vendido hasta 10.000 ejemplares. Y tal como editor, fíjate, si, hasta qué punto puedo ser humilde, o quiero ser humilde, que no quiero hacer publicidad porque esos mismos libros se vendían solos. Claro, vender 20.000 ejemplares, 30.000 ejemplares, eso es lo que es una panacea.
Claro.
Pero te digo una cosa, yo vender un libro, vender dos libros o vender 20.000 ejemplares, yo quiero siempre lo mejor para los autores. Y ojalá algún día, incluso un libro que se vendió a través del canal internacional de televisión española, que el libro lo pedimos, bueno, lo pedían hasta de Australia, ¿sabes? Es decir, la otra parte del globo terráqueo nos pedían libros de este señor, porque habían ido a hablar de este libro. Y más, luego nos mandaban cartas de agradecimiento, que incluso costaba más el envío que el propio libro.
Claro.
Lo interesante del Código Da Vinci es que, aunque Dan Brown dijo muy claramente que era una novela, sin embargo, suscitó un enigma que motivó a mucha gente a hablar de él, y eso fue lo que lo vendió, ¿eh? Vendió 15 millones de ejemplares en poco tiempo.
Sí, pero te digo cuál es el secreto de ese libro. Me te voy a hablar en voz alta. El secreto de ese libro es que tocó por primera vez la iglesia. Nadie se le atrevió a tocar la iglesia, por dentro, ojo, desde el Vaticano. Y eso también llamó mucho la atención a la gente, que nadie, dijéramos, esa inquietud de entrevistar o ver a alguien desde la iglesia desde dentro. Y crear, dijéramos, unos personajes y una ficción, por supuesto. Ese fue el secreto del Código Da Vinci.
Claro, y después de ahí hubo muchos.
Sí, no, y si te das cuenta, de hecho, por ejemplo, te voy a poner un caso muy sencillo, fue el segundo libro de Don Brown. El primer libro no se vendió nada. Sin embargo, el segundo libro tiró del primero, porque se pensaban que era el de Ángeles y Demonios, y la gente pensaba que iba a ser igual. No tiene nada que ver. ¿Pero por qué? Porque tocó la iglesia y realmente, bueno, pues cayó en buenas manos.
Pero es que Ángeles y Demonios era demasiado fantástico, ¿eh? Eso fue lo que
pasó. Efectivamente. Mira, yo por ejemplo, yo le puedo contar muchas anécdotas con muchos escritores conocidos. Yo, por ejemplo, me atrevo a contar, por ejemplo, la mujer esta del Harry Potter. Harry Potter, ¿tú conoces la historia de cómo empezó Harry Potter?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
¿No conoces la historia?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esta mujer sí. No, si tú no lo sabes, pero a lo mejor nuestros oyentes no lo saben, mira.
No, yo no lo sé.
No, pues te voy a explicar muy sencillo. Esta mujer escribió su libro de Harry Potter inicialmente, y lógicamente, pues se lo autopublicó ella. Y fue una editorial, y en este caso era una imprenta, y fue realmente a la imprenta directamente, puso su código de barras, su depósito legal, y lo puso a la venta en una librería en su barrio, que era una amiga suya. Y te puedo decir que fue curioso porque ella todas las semanas iba a ver cuántos libros se habían vendido. Y claro, el librero, o la librera en este caso, decía, pues mira, no se ha vendido ninguno, estoy recomendando tu libro, se ha vendido uno. Y un buen día, ese solamente libro que se vendió cayó en manos de un editor que pasaba en ese momento por allí. Y dijo, esta mujer escribe genial. Y de ahí empezó Harry Potter. Es más, te puedo decir que esta mujer era tan humilde, que se publicó el libro y no tenía para comer. Que eso la gente lo desconoce.
Era la hija, ¿no?, del editor, que lo leyó, se lo compró a la hija, ¿no? Por lo que yo sabía, era la hija...
Efectivamente, así es.
Y entonces le dijo, papá, por favor, por favor. Y creo que el hombre compró todos los ejemplares que había en la librería.
Así es, efectivamente. Por eso te digo que yo, a toda la gente que viene por aquí, que desconoce, viene, incluso fíjate, vienen por aquí abogados, juristas, periodistas, yo siempre les recomiendo, incluso hay veces que incluso les regalo el libro, aunque perdiendo dinero, les regalo el libro precisamente para que ellos mismos se hagan conciencia y conozcan a autores que realmente no conocen, porque nunca sabes dónde puede estar la sorpresa.
Uh-huh. Pero el hecho que en general cada día es más difícil publicar un libro con éxito.
Ya, pero sabes, mira, yo por ejemplo el otro día lo comenté en lo que es en la rueda de prensa que hicimos en la SGAE. Mira, por desgracia en este país ya, hablo en España, que es el que yo conozco, aunque he viajado afuera, aquí van a lo que vende y van al aspecto económico, van a sacar todo lo que puedan, ¿vale? No miran la literatura, no miran el género, van a buscar el personaje de turno o la señorita que es una mujer que sale en televisión, que es famosa, no sabe escribir, pero ha sido mujer de un torero. ¿Qué ocurre? Todos sabemos quién son, pero ¿qué ocurre? Todos sabemos que esa mujer no ha escrito ese libro, se lo ha escrito una persona a esa señorita. ¿Cuántos libros ha vendido? Pues infinidad, pero realmente no ha escrito ese libro, tú lo sabes igual que yo, lógicamente. Pero ¿qué ocurre? Que como es tal o fonética de tal y sale en televisión, la gente lo compra, que es una gran equivocación, pero bueno, si cada uno en su casa que haga lo que quiera.
Claro, con su dinero que haga lo que quiera, eso está claro. Pero es lamentable, pues, eso demuestra un poco el nivel cultural del país.
Sí, pero es que el problema es que precisamente, disculpa, en este país no hay cultura.
No,
no hay literatura.
Claro.
Porque, no, y partimos de la base, tú lo sabes igual que yo, que no les interesa. Disculpa que te lo diga, voy a ser un poco brusco, prefieren tener torpes e incultos que tener gente culta. No les interesa.
Sí, no tiene más que ver los programas que existen en televisión, ¿no? Que son todo basura.
Efectivamente. Sí, sí, es decir, yo personalmente, fíjate, yo conozco muchas historias, conozco muchísimos personajes, a mí nunca me verás en televisión, y fíjate, lo estoy diciendo bien alto, que aunque se dice que nunca se diga desde luego no lo veré, van a vender su vida y malmeter con tanta serie de personas cuando a nadie le importa. Y lo que pasa es que a la gente le gusta el cotilleo de fulanito, meganito, meganito, fulanito. No hay que tener ese juego. Cada uno tiene que ser como es y cada uno tiene que, dijéramos, ser libre con sus actos y, por supuesto, siempre lo digo, respetuoso con los demás.
No, lo que pasa que en el mundo editorial, o en el mundo de la literatura, como en cualquiera otro, ¿no? Hay también sus truquillos, ¿no? Para vender, ¿no? Como un poco también el que puede, evidentemente tiene mucho ya ganado, porque a lo mejor te ponen en las vitrinas los libros, ¿no? En cuanto aparecen, y una serie de cosas que son, esa ventaja no las tienen cualquiera, ¿no?
No, mira, yo te explico cómo funciona el mundo aquí de las grandes superficies, y pues no te voy a dar nombres, pero te voy a decir cómo funciona. En las grandes superficies, dijéramos, lo que hacen es comprar o alquilar el espacio de novedades, ¿vale? Claro, yo como editorial pequeñita no puedo competir con esa gente, porque a lo mejor ese espacio mensualmente o semanalmente me cuesta un dineral. Claro, ¿qué ocurre? Que eso tienes que amortizarlo. ¿Me explico lo que quiero decir? Por eso no te ponen muchas veces novedades, porque tú tienes que pagar. Es como si tú, por ejemplo, quieres salir lo que es en la revista de ese centro comercial, o que te hagan publicidad, tú ese espacio le pagas. Eso la gente lo desconoce, no lo sabe. Tú ese espacio lo vas pagando como si fuera publicidad. Y ese pequeño huequecito que a lo mejor abarca 2 o 3 centímetros, estás a lo mejor pagando, te hablo, 1.000 o 2.000 euros. Eso sí, vas a vender bastantes ejemplares. Pero claro, tienes que amortizarlo.
Amigo,
es igual que, por ejemplo...
Claro.
No, lo mismo pasa en el supermercado, es exactamente lo mismo. Tú, lo que te ponen a la altura de los ojos es lo que se vende, lo que ponen abajo y nadie lo compra.
Sí, mira, yo por ejemplo te voy a poner un caso que nos pasa a nosotros muy muy a menudo. Es, me dicen, oye Jesús, ¿tú qué publicidad vas a hacerme? Yo siempre digo lo mismo. Yo soy editorial, no soy agencia de medios. Yo, si quieres que sea agencia de medios, tú me pagas todos los meses 2.000 euros y te saco en todos los medios de comunicación, incluso te hago un sketch publicitario en televisión. Pero eso se paga.
Claro.
No, la gente solo desconoce. Claro, que la agencia de medios es una empresa que cobra por esas gestiones, por subirte a los medios de comunicación, hacerte entrevistas de radio y, dijéramos, todo eso cuesta dinero, que no es gratis, ni porque seas fulanito de tal o menganito. Yo, de hecho, tengo una prueba muy palpable, que yo en una presentación había un señor que económicamente era un pudiente, Me dice, soy de Jesús, me gustaría que mi libro se anunciase en tal medio de comunicación nacional. Digo, vale, yo te lo hago, pero cuesta X. Pero X te está hablando de 1.500 euros. Una pequeña reseña de la presentación, con un recuadrito, con la fotografía, etcétera, etcétera. Y te puedo decir que ese día a la presentación vinieron solamente dos personas que habían visto esa publicidad porque hicimos la prueba. ¿Y qué ocurre? Que dije, mira, has tirado el dinero. Bueno, ya, pero eso publicidad, ya, pero esa publicidad a mí no me vale. Yo si hago publicidad es para atraer gente, no para tirar el dinero. Para tirar el dinero nos vamos tú y yo a cenar y nos lo gastamos en copas. Pero no es el caso, ¿sabes?
Claro.
No sé si sabes, Jesús, que nosotros además de publicar podcasts, como publicamos aquí en iberoamerica.com 6 veces a la semana, tenemos una emisora de radio que se llama radiogeneral.com. Y ahí tenemos unos 190 programas semanales y tratamos, Paqui y yo, bastante, tratamos, no son todos así de cultura, pero tratamos de tener bastantes programas de cultura y otros de humor y de otro tipo de cosas. Hay variedad, ¿no? Pero tratamos siempre de tener programas de cultura. Y fíjate que muchos de ellos sí tienen mucha aceptación,
Efectivamente. Por eso, ¿qué ocurre? Esos son los que realmente se mueven porque la gente se va recomendando de uno a otro. Es decir, yo me llego a mí y me gusta un libro, de, oye, ¿qué libro me recomiendas? Pues mira, te recomiendo este libro, es de este señor, o de este, mira, el otro día, yo por ejemplo, una chica que me gustó su libro, me quiso dar una sorpresa, y yo le di una sorpresa ya, porque su libro me encantó. Y le hice una entrevista también en radio, yo en este caso como entrevistador, ¿no? ¿Por qué? Porque me sorprendió la forma que tenía de la gramática, la redacción, la trama que tenía, los personajes que había utilizado y lo que es el enfoque de la publicación, me encantó. Y yo creo que esa gente es una forma de vender y promocionar. Ojo, que yo difundo a todo el mundo por igual, pero lógicamente cuando un libro tiene calidad tienes una base y un fundamento para poder promocionar. Hay libros, y tú lo sabes igual que yo, que son infumables.
Sí, desde luego.
Es decir, por mucho que queramos, que son de grandes editoriales, yo llego a coger libros de grandes autores que yo en la página 5 digo, esto no me lo puedo leer, porque es que me está haciendo daño hasta la vista.
Claro.
Y disculpa que te lo diga en este sentido.
No, es que es así. A ti a la vista y a nosotros el oído. Pues, ¿y los plagios, Jesús?
Mira, el tema de plagios depende. Porque mira, yo por ejemplo, te voy a poner un caso más sencillo, incluso te voy a decir el nombre. Lo que es el famoso este de las sombras de Grey. Mira, yo como editor, yo he tenido mi poder y yo tengo libros con mejor calidad literaria, mejor enfoque literario, de novela erótica y de relato. ¿Qué ocurre? Claro, el libro este de Código Da Vinci, perdón, Código Da Vinci, disculpa, el libro de las sombras de Grey, le han dado mucho bombo, han hecho películas, pero es que, como ese, hay muchísimos que no han tenido publicidad ni promoción y se han quedado en el olvido. Pero te hablo también de grandes editoriales, no solamente de que han llegado a mi poder. Esos son libros que realmente, sí, están bien, pero han tenido muchísimo marketing. ¿Qué ocurre? Sin embargo, con el de Código Da Vinci no tuvo ningún marketing. Es la diferencia entre un buen libro y un libro que nos lo meten por todos los sitios. Esa es la
diferencia. Es que El Sombra de Grey yo no pude leerlo. Yo lo dejé, empecé a leerlo, lo dejé, porque eso no, para mí era infumable. No me mantenía la atención, ¿verdad?
Por eso mismo, precisamente, yo en su día, a mí me lo regalaron. Me dijeron, toma, te regalo un libro que está en auge, no sé en ese momento. Oye, me empecé a leerlo y dije, es que, claro, yo cuando empecé a leerlo dije, si es que yo le he leído mejor literatura erótica que esto. Mira, yo le voy a poner un caso muy sencillo, que seguro que a lo mejor lo conocéis, Megan Maxwell. Megan Maxwell es una mujer que es amiga mía hace ya muchos años, una mujer que quiero un montón, y si nos está escuchando desde aquí le mando un fuerte abrazo, es la número uno de novela romántica. No sé si sabéis quién es o no sabéis quién es. Esa mujer publica con Zafiro, para ser exacto. Y te puedo decir que yo en su día, cuando me mandó el primer manuscrito, porque quería que se lo publicase, le digo sinceramente, le dije, mira, voy a tirar piedras contra mi tejado. Tú no eres para publicar conmigo, eres para publicar con una gran editorial. Y ella se echó la mano al viento me diciendo, joder, ¿qué pasa? ¿No quieres publicar mi libro? Y se fue a otra editorial que le autopublicó el libro.
Y al cabo del tiempo... ¿Y por qué no se lo quisiste editar tú?
Porque era un libro perfecto. Ya. Era un libro maravilloso. Era una obra de arte. Y eso es para no promocionar 100 libros o 200, es para que lo coja una gran editorial y lo muevan como se hicieron, que tuvieron suerte, y Zafiro lo publicó, qué planeta.
Ya.
Y más, hace poco una entrevista, hablando fuera de tono con ella, digo, Megan, y se acordaba y dice, no me gusta decir tal cosa, no, Jesús, me lo dijiste y se ha cumplido, digo, por supuesto. Nunca se te olvide que soy editor de libros, no soy un charlatán.
Claro.
Es decir, esa es la diferencia, ¿sabes?
Bueno, Jesús, y antes de terminar esto quiero ofrecerte que si tienes algún autor que tú estimes que sea bueno y que quieras resaltar en el mundo, porque nosotros tenemos alcance bastante fuera de España, vaya, no solamente en España, tenemos, nosotros nos escuchan en todo el mundo, y si quieres resaltar a alguien, pues tenemos, estamos disponibles para que tú trabajes con nosotros en un podcast que tenemos, se llama Libros y Libretos, donde hablamos de un libro específico, de un autor específico, y tú nos puedes hablar un poquito sobre ese libro, ese autor, o quizás entrevistarlo allí, ¿verdad?, con nosotros.
Pues mira, yo por ejemplo, incluso voy a decir títulos, aunque no me gusta decir, pero bueno, mira, hay un título que se llama El Tridente de Shiva, que es escrito por Marta Elías, es una gran escritora, es de aquí de española. Mira, tengo al hijo del antiguo presidente de la República Dominicana, que se llama León Bosch, y hemos publicado un libro que se llama La Taberna del Corsario, y es una obra maestra. ¿Qué ocurre? Que todavía no hemos promocionado, porque estamos esperando que lo que es, a través de que cambien aquí lo que es en la embajada, al embajador, y hacer la presentación aquí en la República, en lo que es la embajada de la República Dominicana.
León Bosch.
León Bosch se llama.
Bueno, pues tú lo que puedes hacer es nos mandas los contactos de con ellos y nosotros les hacemos las entrevistas. Esta no hace mucho pues se hizo una entrevista con sobre el libro de Olivia Roca, en donde Teresa Ayusta estuvo aquí hablándonos de como intermediaria del libro de Olivia Roca, y bueno, y como ese, muchísimos otros, claro, con el mismo Salvador Robles, por ejemplo, entre otros muchos. Por ejemplo,
mira, yo por ejemplo, a Olivia Roca, que es, el libro se titula Ponte en mi lugar,
¿sí?,
La decisión de la mujer tras maltratada, es un gran libro que en su día me hizo llegar a mi Teresa precisamente, y te puedo decir que es un libro que recomiendo a todas las mujeres para que no vuelvan a caer la situación de ese personaje.
Claro.
Que realmente viene reflejado en el libro. Y yo como editor, chapo. Aparte que es una gran amiga mía. Y si nos está escuchando, la mando un fuerte abrazo, porque es una mujer que
quiere. Sí, claro que nos está escuchando. Y entonces, desde luego, ella pues ha hecho un papel muy importante como intermediaria, ¿no? A la hora de transmitir a todos los oyentes y a todos los lectores las vivencias que tuvo en su día Olivia Roca, claro.
Uh-huh. Pues te puedo decir que es una obra maestra. Y es
sí, yo la conozco, si yo ya la he leído.
Pues entonces estamos hablando el mismo idioma.
Sí. Así es, bueno. Que la verdad es que fenomenal, ¿eh? Nos lo hemos pasado muy bien, lo que dices tú. Esto lo mismo otro día lo tenemos que repetir, Jesús, con otras anécdotas y más cosas, ¿eh?
Bueno, te os puedo contar las que queráis, porque tengo una cosa. Para mí es un placer estar con vosotros, disfrutar de vuestro programa y desearos muchísima, muchísima, muchísima suerte de vuestro amigo Jesús.
Jesús Fernández, te iba a decir López, sí, te cambié, señor, el apellido. Jesús Fernández Serrano, es un placer tenerte aquí, es un privilegio, y esperemos que se repita, ¿cómo que no? Pero antes de despedirnos, tenemos que invitar a los oyentes a que nos escriban. ¿Para qué? ¿Dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pues pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, a dónde pueden escribirnos?
Iberoamérica, con las iniciales, la E, la I y la A de América en mayúsculas.
Perfectamente. Pues Jesús, mucho gusto, muchas gracias de nuevo. Un placer, Paqui, como siempre. Pasado, a pesar de que estoy rodeado de madrileños hoy, pues la ha pasado bien.
Claro, sí. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero que Jesús nos diga dónde tiene su librería y si alguna persona quiere ponerse en contacto con él para editar algún libro, para que te puedan localizar, Jesús.
Sí, mira, en nuestra librería está en Madrid, afincada, en el barrio de Quintana. Estamos concretamente en la calle Hermanos Gómez, número 18, en el 28017 Madrid. Y si quieren seguirnos por Facebook o por Twitter, tenemos tanto página de Facebook como de Twitter, e incluso la página editorial, que es www.letraclara.com, se pueden poner en contacto con nosotros y os entra a disposición para lo que haga falta.
O sea que casi eres vecino mío. Hermanos Gómez, Hermanos de Pablo, tirirí, ¿eh?
Mira, además, es una cosa. Dicen que las casualidades o las causalidades no existen, que es el mejor disfraz de Dios.
Claro, he visto. Pues yo es que vivo en Ciudad Lineal.
Ah, pues somos vecinos.
Ya te lo digo.
Pues cuando te quieras, esta es tu casa para lo que quieras y para todos nuestros oyentes.
Muchas gracias, Jesús.
Bueno, pues Jesús, Paqui y todos, pues mucho placer haber podido grabar con ustedes. Gracias a los oyentes por escucharnos y regresen todos aquí a iberoamerica.com la semana que viene para otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.